Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al Retro Anécdotas de hoy. Como siempre os digo, este es un programa donde explicamos historias increíbles y alucinantes del mundo de los videojuegos, películas y, si da tiempo algún día, de cómics. Pues bien, hoy hablaremos de cine, pero en este caso de cine español. Y hablaremos de una de mis películas satánicas de cine español favoritas. Nos trasladamos al Madrid de 1995, porque hoy es el Día de la Bestia.
¿Qué pasa, chavales? Pero si hoy habléis de mi primo Santi. Bueno, pues tengo un montón de anécdotas que contar, porque si os cuento la de veces que nos fuimos de...
A ver, un momento. Disculpad, queridos oyentes, pero ya empezamos con las intromisiones en este programa y esto no puede ser siempre igual. Pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando?
A ver... ¿Qué va a pasar? Va a pasar, no pasa nada. Que no puedo explicar mis batallitas de cine español, ¿eh? Cuando se habla de cine español, solo se puede hablar con el number one, con el más condecorado, con el más, el mejor, el inigualable. Un ejemplo a seguir de los chavales y los chiquillos. ¡John Retro!
A ver. Bien. Sí, gracias, John Retro. No dudo de su magistral experiencia para hablar de cine español.
¿Y qué? Oye, ¿qué me ha llamado? A mí no me compares con los cubitos esos magi, ¿eh? Que tendremos un problema, ¿eh?
¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cubitos magi? ¿Qué leches? ¿Qué está diciendo? Bien, mira, da igual. Vamos a empezar. Porque hoy ya veo que hoy no vamos a acabar, ¿eh? Hoy tenéis que estar atentos al título del programa. Como habéis visto, el 666, el número 666, es el protagonista, porque este número tiene que ver con la anécdota principal de hoy, que desvelaremos a lo largo del programa. Así que permaneced atentos, porque...
¿Pero qué dices? Si esto es muy fácil. El 666, son símbolos satánicos que tienen que ver, que tienen que ver
con que usted no va a decir nada. Que llegue el cuando llegue el momento apropiado, por favor.
Pero qué momento apropiado, ni qué leches. ¿Pero qué está diciendo? Tú estás chalado. Tú no tienes ni idea. ¿Pero qué está diciendo?
Que calle. Mire, empezamos.
Calle, haga el favor. ¿Qué dices de qué leches?
Madre mía, bien, empezamos fuertes porque, queridos oyentes, disculpad, la verdad es que hoy tenemos un programa duro de verdad, como con la música que estaba sonando hace un momento.
A ver, chaval, ¿quiere ver algo duro?
Pero cállese, haga el favor. En fin, vamos a empezar con las primeras anécdotas porque hoy va a ser duro con John Retro, ¿eh? Va a ser muy duro. Vale, bien. El Día de la Bestia. Anécdota. Empezamos con la escena en la que el padre Virtua soy yo. No sé si lo he dicho muy bien, es igual. Le dice eso tan bonito cuando empieza a la película, ¿vale? Púdrete en el infierno. Se lo dice a un moribundo en vez de darle la extrema unción. Y además, para colmo, le roba su cartera. Todo esto tiene una inspiración de lo más refinada y literaria. Aleix de la Iglesia la tomó de Allá Abajo, novela sobre el satanismo firmada por el decadente francés J.K. Huysmans. No sé si se dice en inglés o en francés. ¿Huysmans o Huysmans? Es igual. Esta novela data de 1891, o sea, ya tiene sus años, y cuya adaptación al cine fue un proyecto acariciado durante años por el mismísimo Luis Buñuel. Del mismo texto, nuestro director sacó también la escena en la que el protagonista se quema las plantas de los pies con un dibujo en forma de cruz. para así humillar al Cristo a cada paso que da.
Claro que sí, chaval, claro que sí. Y es que es aquí el verdadero protagonista, es el padre, Y además, una de las premisas del Día de la Bestia era la de mostrar a un hombre aparentemente normal, haciendo cosas horribles. Y de todos los actores que había por ahí, había muchos ahí, que había para hacer este papel, el más indicado para esta tarea era el incomparable, el inigualable, el cielo no tenga su gloria, Alex Angulo, que era quien interpretaba al padre Berritua, como se llame. No solo había aparecido además Alex Angulo en Acción Mutante, como Alex, el hermano siamés de Juanito, si habéis visto la película, y eso ya hablaremos otro día, sino que también protagonizó Mirindas Asesinas, el cortometraje del 1991 que dio a conocer el director, donde se dio a conocer Alex Angulo. Ay, no, perdona, Alex de la Iglesia. Ya, aunque tanto Alex ya me pierdo. Tras haberle visto en una orgía de sangre y patetismo, aquí en el cortometraje de Mirindas Asesinas, estaba claro que la sotana iba a sentarle de muerte, chaval. La verdad es que me ha dejado boquiabierto con esta anécdota, la verdad. Claro que sí, chaval. Yo dejo boca bien a quien quiera. Son historietas mías. Era boquiabierto. Es igual. Hablando de aperitivos, mira que ha dicho lo de boquiabierto, hablamos del mítico escenario donde se cuelgan del cartel luminoso. No diré el nombre. Por no hacer publicidad, ¿sabes? ¿Cuál era de dónde estaba el edificio? ¿Cuál era el edificio? ¿El edificio Carrión? Bueno, es igual, seguro que sí. Pues bien, aunque este momento se rodó en una réplica de la instalación original, el pobre Armando Di Razza, el actor italiano que hacía de El Pitoniso, que sale en la película, o algo así, bueno, no sé, más o menos, es un personaje bastante extraño, la verdad, las pasó canutas durante la filmación, porque en lugar de decir sus diálogos, el actor italiano solo era capaz de articular un angustiado ¡Tengo vértiga, Alex! ¡Tengo vértiga! Y conforme Santiago Segura, tan enérgico y tan jocoso, tiraba de él y Alex Angulo para acabar precipitándose con ellos hacia el abismo, vamos. Es que ya te digo, chaval, es que mi primo es un cachondo. A mí me explicó que se morían de la risa cómo se cagaba el actor ese, el Reza o Raja o como se llama. Se meaban de la risa.
A ver. Un poco de respeto, por favor. El actor era Armando Di Razza. Mira, hablando de respeto, el que no tuvo el animal de nuestra siguiente anécdota. Como en todo ritual satánico que se aprecie, el Día de la Bestia tuvo un gran macho cabrío invocado por el trío protagonista tras ponerse fino de hostias hechas a base de pan de molde y aliñadas con sangre de la doncella Mina, la actriz Natalie Seseña, ¿vale? Y abundante LSD. Vamos, todo un poto y poti ahí bien, bien fuerte, que estaban ahí haciendo el ritual, y el animal cuando aparece dio bastantes problemas durante el rodaje, en el momento de aparecer, porque en una falta de dignidad impropia del príncipe de las tinieblas, insistía en hacerse pis cada vez que se ponía delante de la cámara. ¿Le estaría indicando Satán a Alex de la Iglesia lo que pensaba de su película?
¡Ey! A ver, un momento. No te pases, chaval. No te pases que te veo. No vacilles a decir español, que me caliento, ¡Que me caliento!
Tranquilo. Solo hablaba de la anécdota, John Retro.
Pues no te metas con Alex de la Iglesia, que es un grande. Tan grande que hizo un final alternativo al final original del Día de la Bestia. Eso se ha dejado ahora flipando, ¿eh? Era bastante más brutal, eso sí, que aquel que finalmente vimos en el cine. ¿En qué consistía? Pues os lo voy a explicar. Pues en que el padre de Berritua, totalmente demenciado tras la matanza de las torres, Kio, ahí que pasa todas esas historias, toma spoiler que os acabo de colar, chavalotes, descubre que ese bebé, que presuntamente es anticristo, ha sobrevivido al tiroteo y decide matar él mismo a la criatura de un tiro en la cabeza. ¡Vale, pa!
Esta conclusión, que hubiera revuelto las conciencias, y lo que no son conciencias, de muchos de los espectadores del mundo, sí, bueno, o sea, la película llegará a muchos sitios, bueno, es igual, fue considerada excesiva por los productores, con lo que se quedó en la sala de montaje, lamentablemente. Bueno, la verdad, hay que reconocer que en los 90 se les iba un poco la olla, porque escribir esas cosas, en fin, como se suele decir, eran otros tiempos. ¿Mejores? No sé, tal y como está el mundo, ahora puede que sí. Pero bien, bien, sigamos adelante y llegamos a la anécdota del 666, como hemos anunciado antes al inicio del programa, de dónde proviene este número en la película, de dónde proviene. Pues bien, nada más y nada menos que de su banda sonora. Satánica, el grupo del cual es fan José María, Santiago Segura, el grupo en sí no existe en realidad. Aunque teóricamente sí que llegó a grabar una maqueta que aparecía en la película.
Hombre, chaval. Claro que sí, es cuando mi primo dice la mítica la frase esa que dice de che, son de puta madre, además son de Carabanchel.
Correcto, gracias John Retro. Pero en realidad lo que sí existen son los Death Con 2, el grupo quienes tras haber aportado el tema principal de Acción Mutante, la canción de 666, el día de la bestia, esta canción tan demoníaca, suena en sus créditos finales. Y de ahí toda esta anécdota, ¿no? El 666, el día de la bestia. Ya os la ponéis vosotros porque yo por temas de autor pues no puedo ponerla. Pero bueno, de hecho, el día de la bestia fue uno de los primeros films españoles en tener su propio soundtrack álbum, que se conoce así como un disco formado por cortes inspirados por la película o relacionados con la misma. Pero no aparecían en la película final. O sea, simplemente sí que aparece 666, el día de la bestia, la de Death Con 2, pero las demás no aparecían, eran inspiradas en, pero no salían en la película. Y de ahí se hizo un álbum recopilatorio con grupos que aparecían en la película. Además de César Strawberry y sus muchachos, el disco contó con canciones de Siniestro Total, Pleasure Fuckers, Extremo Duro y entre otros. Esto que suena, evidentemente, no es del día de la bestia. Es una música de estas de libres de autor. Bien, después de esta anécdota, dentro de la anécdota, seguimos hablando de finales. Estamos llegando ya al final, del programa. Ya que estábamos hablando de finales, pues no sin antes con un ya clásico bonus track Hyper Fighting Plus. Y que es. Y que además, que tras tanto realismo cañí, índole berlanguiniana.
A ver, chaval. ¿Por qué estás diciendo esta presión y que te estás liando? Que acabo de soltar. Bien, lo que acabo de soltar de Berlinguiano, eso es una presión del gran Luis Buñuel, porque se conoce a los que siguen a Luis Buñuel, porque no lo sepa. Vamos, que no te enteras de nada. Tira ya, que no te enteras.
No interrumpa, hombre, que yo ya sé lo que me digo.
Sí, además, clarísimo. Tú lo que haces es hablar raro. ¿Qué quieres que te diga? Esto de Berlinguinian y de qué leche, hombre. ¡Un respeto a Luis Buñuel, coño!
Oiga, no diga palabrotas. ¿Pero qué está diciendo? A ver, no diga estas cosas porque me van a cerrar aquí el podcast y todo. En fin, disculpa, queridos oyentes. Estas palabrotas, de verdad. No diga palabrotas, haga el favor. Como iba diciendo, la aparición del auténtico Satanás durante el clímax final del Día de la Bestia dejó a muchos espectadores con los ojos como platos, o ojipláticos, como se suele decir últimamente. Para realizar este efecto, y dado que por entonces el CGI era cosa casi de ciencia ficción, de la Iglesia y su equipo de efectos especiales recurrieron a un actor sin piernas que, sostenido por unos cables bastante complicados, como si fuera una marioneta, ocupaba la mitad superior del engendro, ¿no? En sí.
Pero, a ver, chaval. ¿Le llamas a un tipo sin piernas engendro? Y a mí me llaman enfermo por decir que es de puta.
A ver, dejémoslo. Aquí. El engendro me refería al personaje, no al hombre que no tiene piernas, pobre hombre. Dejémoslo ya, que vaya programa me ha dado hoy.
Ya ves tú,
que calle, hombre, que calle. Que ya está bien, que no se pueden decir estas cosas en antena, que me van a hacer el programa. hasta aquí, por fin, el reto anécdotas del Día de la Bestia. Si queréis saber más anécdotas sobre la película, dejad un like y compartid para que yo vea que os interesa y reventamos. Y si reventamos a likes, pongamos 100 likes y reventáis a comentarios, podemos hacer una segunda parte con más anécdotas y del Día de la Bestia. Y nada, todo esto simplemente, bueno, depende de vosotros.
Claro, claro que sí, amiguetes. Y si queréis que os explique historietas de otros amiguetes y sus películas, solo tenéis que llamarme y por 50 orillos os explico unas historias que...
A ver. ¿Pero qué dice? Disculpa, queridos oyentes, no le hagáis ni caso. Que todo lo que hacemos aquí es gratis, no cobramos nada por hacerlo y...
Hombre, chaval, ¿por qué dices? Tú estás chalado. ¿Qué pasa? ¿Que tú vives del aire o qué? Mira, si no queréis historietas, conozco una señorita que... 100 euros.
A ver, haga el favor, ya está bien. Vaya tirando, salga de aquí ya, vaya tirando para allá, que me va a arruinar el programa.
Bueno, chaval, tío, las historietas.
Salga de aquí. Que vaya la que me ha liado hoy. En fin, por Dios, disculpad. Es que ni con lejía se va el hombre. Disculpad a John Retro y su intensidad. No responde por el programa, dice barbaridades. En fin, ha costado, pero ya hemos llegado al final del programa. Hasta aquí el Retroanécdotas de hoy. No os perdáis el siguiente porque viene cargado de historias increíbles y diversión. Por cierto, también podéis hacer vuestras propuestas para que haga una retroanécdota de vuestra película favorita o de un videojuego o alguna anécdota sobre algún cómic en concreto. Solo tenéis que ponérmelo en los comentarios. Así que permaneced atentos a mis redes sociales y si os ha gustado y queréis apoyar mi canal, darle a like y sobre todo compartir esta historia para que pueda llegar a más gente y disfrutar de estas retroanécdotas perdidas que recuperamos para vosotros y solo para vosotros. Recordad compartir en mis redes sociales que os dejo aquí en la descripción, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y en mi página web retrobrownie.com. Aquí encontráis también cantidad de contenido del mundo del retro, más de 100 vídeos del retro, análisis de películas, videojuegos, unboxing, gameplays y mucho más. ¡No os lo perdáis! Como digo siempre, que lo paséis genial con el retro y sus retroanécdotas. Hasta el próximo episodio. Y recordad, retro y rock and roll. ¡Adiós!